La Voz de América presenta.
Actores políticos discuten transferencia pacífica del poder en Estados Unidos. Naciones Unidas aborda la crisis venezolana en el marco de la Asamblea General. Científicos descubren nuevas mutaciones del coronavirus y su evolución sería potencialmente más peligrosa. Y la regulación de agentes extranjeros que el gobierno de Nicaragua podría usar contra la oposición. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López y comenzamos con la información. A 40 días de las elecciones en Estados Unidos hay polémica por las declaraciones del presidente Donald Trump sobre su compromiso para garantizar una transición pacífica del poder. Los líderes del Congreso no tardaron en reaccionar. Jorge Agobián nos trae el reporte.
¿Se comprometerá el presidente Trump a que haya una transición pacífica del poder después de las elecciones? Eso le preguntaron y esto respondió.
Bueno, tendremos que ver lo que pasa. Ustedes saben que me he estado quejando enérgicamente sobre las papeletas. Las papeletas son un desastre.
El periodista le repreguntó y esta vez esto respondió el mandatario.
Habrá que deshacerse de las boletas y habrá una muy pacífica... No habrá una transición, francamente. Habrá una continuación. Las boletas están fuera de control.
La presidenta de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata fustigó la postura de Trump en cuanto a comprometerse a garantizar una transición pacífica si pierde las elecciones.
Pero le recuerdo, usted no está en Corea del Norte, usted no está en Turquía, usted no está en Rusia, señor presidente, y por cierto, no está en Arabia Saudita. Usted está en Estados Unidos de América, es una democracia.
Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado se apegó al designio constitucional.
El ganador de las elecciones del 3 de noviembre será investido el 20 de enero. Habrá una transición ordenada tal como lo ha habido cada cuatro años, desde 1792.
Este jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca aseguró que el presidente aceptará los resultados de una elección libre y justa. Trump ha denunciado en múltiples ocasiones que la votación por correo podría llevar al fraude más grande de la historia. El mandatario no ha presentado pruebas sobre sus denuncias y ha sido criticado por sus oponentes. Millones de estadounidenses ya han solicitado boletas por correo para evitar acudir a las urnas en medio de la pandemia. Del otro lado, su oponente Joe Biden ha mostrado confianza en el sistema electoral y también ha criticado la postura del mandatario. Jorge, Voz de América, Washington.
Y seguimos con Washington porque este jueves continúan los homenajes a la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg. El presidente Donald Trump y la primera dama presentaron sus respetos durante la mañana en medio de abucheos por un grupo de personas que se encontraban en el lugar. El féretro con los restos de la jueza será trasladado el viernes al Capitolio, donde yacerá en capilla ardiente. Los estados de Florida y Arizona, importantes en el juego electoral estadounidense, se estarían inclinando a favor del presidente Donald Trump, de acuerdo a una encuesta del diario The Washington Post. José Pernalete nos dice que los hispanos son una comunidad clave en ambas jurisdicciones para garantizar el triunfo de cualquier candidato.
El presidente Donald Trump ha aumentado su margen de aprobación para la reelección en estados importantes como Florida y Arizona, según recientes resultados de una encuesta desarrollada por el Washington Post. En el estado del Sol, el mandatario alcanza un 51% a su favor versus un 47% que lleva su contendor Joe Biden. De acuerdo a Lorenzo Palomares, analista republicano, el triunfo de Trump en Florida será más contundente en esta elección que en la del 2016.
Pero la ganamos con un 58% del voto cubano americano. El voto cubano americano estaba dividido porque estaba Jeff, estaba Marco y estaba Ted Cruz. El partido se ha unido. Yo creo que el voto cubano americano de Trump en la Florida va a ser un 80-90%.
Tanto en Florida como en Arizona, la participación de los hispanos representa una pieza clave en el triunfo de ambas campañas. Para Mauricio Pasariello, analista demócrata, este resultado no es una muestra confiable de la realidad nacional.
Yo creo que el vicepresidente Biden está trabajando muy fuertemente en la comunidad hispana, tanto en la Florida como en Arizona. De nuevo, habría que ver un promedio de encuestas para entender si lo que indica esta encuesta es algo real o simplemente un fenómeno, como se da en muchas ocasiones, de una simple variación.
En Arizona, la diferencia a favor de Trump es de 6 puntos por encima del vicepresidente Biden, pero aún restan unos 40 días de campaña.
Sabemos que Nueva York y California no se van a ganar.
Lo cierto es que los demócratas reconocemos que en la Florida va a ser reñida la contienda.
La pugna continuará, sobre todo en los estados indecisos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La decisión de un juez del estado de Kentucky sobre el caso de Breonna Taylor, uno de los símbolos en la lucha por la equidad racial en los últimos meses, provocó una ola de protestas alrededor de Estados Unidos. Jacopo Luzzi nos amplía la información.
El anuncio de la decisión de un gran jurado en Kentucky de acusar a uno de los 3 policías involucrados en la muerte a tiros de Breonna Taylor en la ciudad de Louisville y que la acusación no estuviera relacionada con su muerte provocó otra ola de protestas por la justicia y la igualdad racial.
Sé que no todos estarán satisfechos con los cargos que informamos hoy. Mi equipo se propuso investigar las circunstancias que rodearon la muerte de la señora Taylor. Lo hicimos con un objetivo singular en mente, la búsqueda de la verdad.
Un policía fue acusado de imprudencia temeraria por su papel en la redada en la casa de Breonna Taylor, pero no se presentaron cargos contra los otros 2 agentes que dispararon contra Taylor 6 veces. Los manifestantes salieron a las calles en Louisville después del anuncio y al menos 2 policías recibieron disparos poco antes de la imposición de un toque de queda a las 9 de la noche. También hubo manifestaciones en Nueva York, Chicago, Milwaukee y ciudades más pequeñas en todo el país. El abogado de la familia Taylor, la cual ha recibido $12 millones en un acuerdo con la ciudad de Louisville, criticó la decisión.
El gran jurado del condado de Jefferson acusa al ex oficial Brett Hankinson con 3 cargos de peligro sin sentido en primer grado por balas que entraron en otros apartamentos, pero nada por el asesinato de Breonna Taylor. Esto es indignante y ofensivo.
Los candidatos presidenciales respondieron a la noticia. El presidente Trump elogió el trabajo de la Fiscalía de Kentucky, mientras Joe Biden invitó a los manifestantes a protestar solo pacíficamente. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El mundo centró su mirada en la situación de Venezuela en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se llevó a cabo hoy de forma virtual. Celia Mendoza tiene los detalles desde la ONU. Celia, ¿qué se dijo sobre la situación de Venezuela?
Realmente es un tema interesante el que se ha manejado desde el seno de Naciones Unidas, no solamente porque Nicolás Maduro habló frente a los 193 países, pero también hubo una sesión virtual alterna por parte de Juan Guaidó. Ambos atacaron uno al otro, pero la comunidad internacional hoy tiene un reporte del Consejo de Derechos Humanos que plantea las violaciones y crímenes de lesa humanidad. El futuro de las elecciones parlamentarias venezolanas, el coronavirus y las sanciones financieras fueron parte central del discurso de Nicolás Maduro ante la Asamblea General de la ONU, organización que lo reconoce como representante de Venezuela y donde presentó sus quejas.
A la República Bolivariana de Venezuela le ha sido arrebatado más de 30 mil millones de dólares, congelados y secuestrados en cuentas bancarias de Estados Unidos y de Europa.
Medidas que, según Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien habló en un evento virtual paralelo a la Asamblea General, son la consecuencia de años de corrupción y abusos de poder.
Nicolás Maduro es hoy perseguido por la justicia con una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, por vinculación con el narcotráfico, su participación directa. Maduro no solamente no quiere respetar y defender derechos humanos, no puede. Hoy es parte clara de este proceso.
El reporte de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, según Guaidó, es evidencia de las violaciones y crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro.
El Paraguay seguirá apoyando las denuncias internacionales contra las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Denuncias que ha llevado Estados Unidos al Consejo de Seguridad de la ONU bajo la administración Trump. Joe Biden, candidato presidencial demócrata, dejó entrever que seguiría esta política.
Al tiempo que Juan Guaidó habla sobre la crisis humanitaria venezolana y de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Maduro, reafirmo mi compromiso de apoyar al pueblo venezolano.
De acuerdo a la Cancillería de Nicolás Maduro, el líder de ese país tuvo una reunión bilateral con el secretario de las Naciones Unidas, donde habrían presentado documentos negando las acusaciones del Consejo de Derechos Humanos. Pero hay que recordar que en respuesta a La Voz de América, Antonio Guterres explicó que es un informe difícil de negar y además de esto que deberían ponerle mucha atención.
Le agradecemos a Celia Mendoza por el reporte. Bien, y luego de los discursos de Nicolás Maduro y Juan Guaidó en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, La Voz de América habló con expertos que coinciden en que hay que buscar una salida consensuada y democrática para poner punto final a la crisis que persiste en Venezuela. Álvaro Algarra nos trae el reporte.
Tras observar los discursos de ambos líderes venezolanos, en los cuales se expresaron evidentes posiciones contrarias, el internacionalista Óscar Arnal, en entrevista con La Voz de América, aseguró que a su juicio, una solución a la crisis es la propuesta planteada por países como Chile y Estados Unidos.
Por ejemplo, que han propuesto, en función de lo que está pasando en Venezuela, que se constituya vía la ONU un gobierno de emergencia nacional en Venezuela. Bueno, esa es una propuesta muy interesante, un gobierno de emergencia y unidad nacional hasta que se hagan unas elecciones transparentes, libres, competitivas, presidenciales, por supuesto, y parlamentarias también, para renovar todos los poderes. Eso sería, evidentemente, el desideratum, o sea, a lo que deberíamos llegar.
Entre tanto, para el representante de la Iglesia Católica y del Centro de Investigación Gumilla, Alfredo Infante, es lamentable que la situación de emergencia humanitaria compleja que se vive en el país esté cayendo en la diatriba del dime y direte de la polarización.
Yo creo que hago un llamado a ambos sectores políticos para que respeten pues la dignidad del pueblo venezolano, especialmente los más excluidos, y que haya un esfuerzo por entender que el país es de todo y que tenemos que concertar y llegar a un acuerdo para que haya una solución política digna a tanta necesidad que estamos viviendo los venezolanos.
Ambos especialistas coinciden en que es positiva la mediación de la ONU, pero advierten que mientras persista la confrontación entre los venezolanos, no se podrá trascender y encontrar una solución a la crisis. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al volver, investigadores descubren una mutación del COVID-19. Tenemos los detalles en minutos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
En medio de la carrera para desarrollar una vacuna contra la COVID-19, un grupo de científicos descubrió una mutación potencialmente más peligrosa. Arnaldo Rojas conversó con el autor principal de la investigación médica.
El estudio que analizó unas 5.000 secuencias genéticas del mortal virus en Houston documentó una continua acumulación de mutaciones, una de las cuales lo ha hecho más contagioso. El autor principal de la investigación, el doctor James Moser, destacó la importancia del nuevo hallazgo.
No hay nada en nuestro estudio que diga que los fabricantes de vacunas deben cambiar lo que están haciendo. Pero lo que estamos diciendo es que tenemos que vigilar esto a medida que avanzamos y se aplica la vacunación. Porque, como saben, otros virus, como la gripe, pueden mutar y escapar de la vacunación.
Explicó que hasta el momento no se ha detectado que alguna de las mutaciones identificadas en el estudio vuelva más mortal al COVID-19, pero hay que estar vigilantes, advirtió.
Una de las cosas que hemos aprendido sobre este virus es que es muy difícil de predecir.
La investigación muestra que el virus se difundió a través de los vecindarios de Houston en dos fases. La primera afectando individuos más ricos y mayores. Y luego una segunda oleada que golpeó a gente más joven y a los barrios de bajos ingresos, afectando a muchos latinos.
La doctora Ligia Peralta analizó los resultados del estudio de manera independiente a petición de La Voz de América.
Lo que queremos saber es si cuando estamos usando mascarilla, cuidándonos de la distancia, al mismo tiempo la higiene, sobre todo de las manos, si esto es efectivo o no. Y eso es la importancia de este estudio. Epidemiológicamente podemos saber qué medidas tomar a medida que este virus va cambiando.
Ambos, por lo pronto, coincidieron en la importancia de no abandonar los hábitos de protección. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
En medio de la pandemia, poco a poco se han vuelto a abrir las fronteras y Centroamérica solo tiene pendiente la reactivación de Panamá. Eugenia Sagastume nos trae el siguiente informe.
Después de reabrir fronteras el 18 de septiembre, Guatemala anuncia que los vuelos con Europa se reactivarán a partir de octubre.
La primera semana de octubre, o sea que esperaríamos que para el 15 de octubre todos los vuelos aéreos estén abiertos.
Para ingresar al país es obligatorio presentar una constancia de prueba PCR negativa con 72 horas de vigencia. Sin embargo, quienes no la traigan se la deben practicar en un centro de salud habilitado dentro del propio aeropuerto.
Eso es algo muy importante para darle seguridad a los viajeros que pasen a través del aeropuerto La Aurora, que estamos listos para poder reaccionar en cualquier momento un caso sospechoso.
El Salvador habilitó los vuelos desde el 19 de septiembre hacia Estados Unidos y Centroamérica, con excepción de Panamá. Nicaragua se reactivó ese mismo día, pero por el momento solo funciona una aerolínea con destino a Estados Unidos, México y Centroamérica. Honduras reabrió sus aeropuertos internacionales el 17 de agosto, pero aún no activa todas las aerolíneas. Tiene conexiones con Estados Unidos, Centroamérica y España. En el caso de Costa Rica, tiene restricciones. De Sudamérica, solo se permite el ingreso de viajeros procedentes de Uruguay, y de Estados Unidos, únicamente de quienes proceden de 19 de los 50 estados, excluyendo a California. En tanto, Panamá anunció la reapertura para el 12 de octubre.
Hasta el momento, vía aérea a Guatemala han ingresado más de 1.200 extranjeros y más de 1.800 guatemaltecos. Todos los países centroamericanos exigen a los viajeros el certificado que comprueba que dieron negativo a COVID-19 para poder ingresar a cada país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Después de la pausa, tenemos información de interés para su bolsillo. Quédese con nosotros.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Mientras el 46% de los adultos en Estados Unidos califican como prioritario estar al día en sus finanzas, según información de Bankrate, una empresa de análisis de consumo, en América Latina muchos buscan opciones para seguir adelante con su vida en medio de lo que algunos expertos llaman una economía de guerra. Laura Sepúlveda nos explica.
Algunos expertos consideran que esta será una década perdida en cuanto a economía concierne, pues los datos muestran los fuertes golpes y los retos para una recuperación. Pese a esto, recientes jornadas dejan ver cierta mejora que se evidencia en sectores específicos.
Bien, y en este caso, hemos observado que el sector de la salud, también otros sectores como el industrial, el de utilities, es decir, servicios públicos, y en términos generales, este tipo de sectores que se comportan bien en momentos de volatilidad han empezado a registrar un comportamiento bastante positivo.
Algo que el analista financiero Andrés Abadía destaca es parte de una lenta reactivación económica, pero no muy significativa en comparación a cómo estaba la economía antes de la pandemia.
Es pronto para decir que vamos a volver a unos niveles que habíamos observado antes de la crisis. Y de hecho también estamos observando con mucho cuidado lo que pueda pasar con el virus. En algunos países de Europa, por ejemplo, hemos visto que el virus ha generado una segunda ola y esto va a generar una contracción en sectores específicos.
Invertir en la bolsa, según analistas y debido a la pandemia, ha sido una opción contemplada por varias personas que antes no lo hacían. Pese a ello, expertos sugieren analizar bien las opciones de compra de acciones, la empresa y estabilidad de la misma para que un intento de ganancia no se convierta en una pérdida absoluta de la inversión. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En Nicaragua podría aprobarse una ley llamada Regulación de Agentes Extranjeros, la cual busca impedir que la oposición de ese país reciba financiamiento del exterior a través de organizaciones no gubernamentales y personas naturales. Donaldo Hernández.
La iniciativa de ley llamada Regulación de Agentes Extranjeros, que fue enviada por el presidente Daniel Ortega a la Asamblea Nacional, pretende poner fin a lo que el gobierno de Managua considera injerencia extranjera. La legislación facultará al Ejecutivo supervisar a todas las organizaciones no gubernamentales o personas naturales que reciban fondos del exterior. La propuesta de la presidencia ha sido rechazada por diferentes organizaciones sociales que reciben fondos del exterior.
Lo que se está tratando es de criminalizar el trabajo de los defensores de derechos humanos.
El abogado Denis Darce explica que legislaciones similares han sido aprobadas en países aliados del gobierno sandinista.
Tiene la misma lógica de la ley de Rusia y se parece mucho a las iniciativas que han tenido países como Cuba y Venezuela para limitar el ejercicio de los ciudadanos a defender sus derechos.
De acuerdo con el proyecto de ley, las ONGs y los ciudadanos que reciban fondos del exterior no podrán financiar a ninguna organización política. De lo contrario, podrían ser multados, confiscados o sus cuentas podrían ser congeladas. El sector empresarial también rechaza la iniciativa.
Una ley totalitaria, una ley que viene confiscatoria.
Pero el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, respalda la propuesta, por considerar que las personas u organizaciones que reciben fondos del exterior no deben financiar a la oposición.
Como un agente extranjero porque está recibiendo dinero de fuera.
La iniciativa podría aprobarse en los próximos meses en el Parlamento, donde el partido oficialista tiene una amplia mayoría. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Honduras amenaza con llevar a la Corte Internacional a Guatemala por nueva ola de basura que llegó a sus playas.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Están disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Una nueva ola de basura llegó a Honduras proveniente de Guatemala, lo que ha causado reiteradas protestas. Las autoridades consulares exigen solucionar el problema ambiental, de lo contrario anuncian demandas internacionales. Óscar Ortiz nos muestra el desastre causado.
Un estimado de 144 toneladas de basura fueron recogidos de las playas de Omoa en Honduras, procedentes de Guatemala. Según autoridades locales de la zona, el problema persiste y si no se llega a resolver, afectaría el turismo y también provocaría daños al ecosistema. Mientras las autoridades de la alcaldía de Puerto Cortés en Omoa, Honduras, plantean opciones para poder frenar la crisis ambiental.
Construir rellenos sanitarios en estos 22 municipios por donde pasa el río Motagua para que esos municipios tengan un manejo de los desechos sólidos de manera profesional. Esto implica una inversión de más de 60 millones de dólares. En alguna de las pláticas en que participamos años anteriores, se decía que el Banco Interamericano de Desarrollo iba a financiar al gobierno de Guatemala.
Kay Boden es jefa del Departamento Municipal Ambiental y asegura que la situación se repite año con año. A pesar de las pláticas entre ambos países para solventar el problema, no parece tener solución. Sin olvidar que el daño es aún más incalculable en tiempo de pandemia cuando se habla de reactivar el turismo.
Sector de la economía por el tema del turismo, porque al haber una playa sucia no va a haber actividad turística, las personas no van a querer venir. Por eso ese impacto en la economía. El otro impacto es en la salud, tanto de la vida silvestre como de las personas.
Por su parte, Guatemala, mediante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, informó que durante el invierno aumenta el caudal del río Motagua, por lo que arrastra más basura y anunció que está trabajando en jornadas de limpieza en varios departamentos para eliminar el problema. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y tras 6 meses, Chichen Itza volvió a recibir al público. Este martes llegaron los primeros visitantes a la zona arqueológica donde celebraron el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Durante este tiempo de pandemia, solo se ha autorizado el acceso de 3.000 personas por día, que además deberán tomar todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Con esto llegamos al final. Gracias por su sintonía.